como vasos comunicantes, el Paraná, el Gualeguay, el Uruguay y el Gualeguaychú conducen al corazón de la Via Yala.
Queda la tristeza dejar mi país. Fumo cigarros gitanos comprados en el puerto del viejo París. Sigue lloviendo en el barco y voy al encuentro de mi negra Juana, que como tantas se vino a esta tierra hermosa para ser feliz. Y al llegar me encontré con la luz de sus ojos. Llevará en su mirar un viaje de amor. Y cuando la abracé, sentí en mi corazón aquel barquito de papel. Llevará en su mirar un viaje de amor. Ando buscando en la noche, llena de reproches y amores cansados, besos.
La voz es de Nelson Ibarra, el cantante de la Orquesta Típica Orillera, con este tema, Barquito Criollo, creación de Monono Villanueva y con la colaboración de Juan Batuone.
Y se va yendo la niebla.
Lo habré dicho bien en la presentación, ahora le vamos a preguntar a nuestro entrevistado, a nuestra visita, Ezequiel Monono Villanueva. Amigo personal también, ¿cómo te va, Monono? Buenas noches, bienvenido.
Pero muy bien, lo dijiste muy bien, lamentablemente no te puedo hacer ningún chiste, así que le hiciste bárbaro.
Bueno, Monono, un presente de la Orquesta Típica Orillera y en lo personal también, bueno, felicitaciones porque estás allí avanzando en la paternidad.
Bueno, sí, la verdad es que estoy viviendo un momento muy, muy hermoso, desde lo musical y desde lo personal también. Así que le mando ahí a mi querida Tina y a Froilán un beso enorme.
Bien, y yendo a lo que un poco era la idea, dialogar un poquito sobre el presente, bueno, tenemos una parada, no sé si llamarle una parada difícil, sino un hermoso desafío. Tenés esta semana por primera vez la Típica Orillera en lo que es el Mundial de Tango que se lleva adelante en Buenos Aires.
Exactamente, el Festival Internacional de Tango. Y sí, la verdad es que lo vivimos como un poco lo que hablábamos recién. La orquesta creo que de alguna manera también se merece estar en este lugar, porque hemos trabajado mucho, porque hemos ensayado, porque escribimos, porque bueno, estamos muy preparados y con muchas ganas de disfrutar esto. Porque realmente va a ser un concierto muy con un gran escenario, con un gran sonido, preparado para la orquesta, nada más, aparte en el Abasto, que no, ahí en un lugar emblemático del tango, ahí donde caminaba Carlitos Gardel y donde vivía ahí, así que un lugar muy 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 tanguero.
Uh-huh. Y desde lo personal tuyo, de que sos mucho de no solamente de vivir el presente, y obviamente a través de lo que es la música que presentás vos y todos los personajes y miembros de la orquesta, sé que en lo personal tuyo no solamente ejecutás música desde el presente y a través de tu creatividad, sino que también te pegas mucho o buscás lazos o encontrás lazos con el pasado, ya sea del tango, de un instrumento, te gusta ir hacia el atrás.
Exactamente, siempre uno está buscando la raíz y estar realmente conectado y pegado a lo que es de donde uno viene, ¿no? Me parece que siempre digo lo mismo, que la raíz es lo que permite que si viene un viento no te lleve el viento, ¿no? Estar agarrado bien de lo que uno siente, de lo que viene también de un poco de lo que vos decís, en el caso mío, bueno, mi abuelo, mis viejos, estar con eso que pareciera venir del inconsciente, ¿no? Como esas cosas que van quedando guardadas y que florecen, y está bueno estar conectado con eso. Tratar de, en el caso mío, me pasa cuando estoy tocando muchas veces, siento que no estoy ahí en el escenario o en ese lugar, sino que también estoy como conectado con algo que me guía.
Uh-huh. Dijiste, utilizaste el inconsciente. Si querés podés ponerte, pero si querés volar metafísicamente, no, acá no hay. Mirá que yo soy de los que digo de que
nos ponemos filosóficos.
Yo soy de los que acá, en cuanto a lo que es las figuras que tocamos dentro del litoral, si se quiere está de lo futbolístico, de lo musical, yo digo que hay una memoria de la sangre, le llamo yo. Que hay una, que la misma sangre a través del ADN, de los genes, se transmite. Hay destrezas que se van transmitiendo de generación en generación y no sé, por lo que vos describís podría llegar a pasar algo así, que vos entendés que hay una conexión con la música de tus abuelos y de tu padre.
Exactamente, también sobre todo con mi abuelo, que era un gran cantor y también bandoneonista, pero cantor de tangos, valses criollos y milongas. Así que bueno, yo no sé si otro día por ahí lo hacemos, pero podemos escuchar algo también de que él ha grabado, y ahí en algún futuro me gustaría quizás arreglar algo para la orquesta de algunos de aquellos títulos que él grabó, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, me gustaría, no sé cómo todo todavía, pero en algún momento lo voy a hacer.
Bien, ¿has tenido instrumentos propios de Rodolfo Mederos? ¿Vos has ejecutado instrumentos que haya tocado Mederos por 3, 4, 5, 10 años?
Y me pasó algo más fuerte todavía, que un día estaba con Rodo, estábamos ahí trabajando y agarré el bandoneón, no sé cómo fue que estábamos charlando y yo no había llevado el fuelle ese día y me dijo así al pasar, ese era de Astor, me dice. Y el bandoneón este que tenía es el bandoneón que a él le, bueno, Steve cuenta toda una historia de cómo le llega ese bandoneón a él, pero era ese, el mismo. Así que
y vos lo estabas tocando.
Lo estaba tocando y bueno, ya al toque te dice, no, guardalo, por favor, le dije, por favor, esto es mucho. Pero bueno, eso es algo inolvidable. Un bandoneón impresionante.
Eso, ¿qué sería eso? ¿Es mucho? ¿Es como el respeto?
Sí, no. Esta cuestión que digo, ¿no? Hay una energía dentro de estos instrumentos, ¿no? Son portadores de otro tiempo. Imagínate que los míos son bandoneones del año. Bueno, uno es del 38 y otro es del 35. O sea que son bandoneones que son más viejos que yo. No sé ni quién los tocó. Y bueno, son para mí portadores de un espíritu también. Uh-huh. Y bueno, el espíritu de Astor era un espíritu fuerte.
Y bueno, solés contar la anécdota de que cuando tu padre se presentaba en el teatro vos dormías en las butacas, pero no obstante, bueno, tu padre es uno de los, no sé si fundador, pero de lo que es una de las escuelas musicales de aquí de Gualeguaychú. ¿Te considerabas un músico que aprendió desde la improvisación a través de haber escuchado a tu abuelo y haber escuchado a tu padre? ¿O te considerás un músico ya desde chiquito de estudio?
Mirá, de muy chico yo estudiaba piano, iba a Concepción del Uruguay a estudiar piano allá, y creo que sí que durante un tiempo uno incorpora todo lo que tiene que ver con la técnica, y yo también, por ejemplo, en la Facultad de Bellas Artes estudié música académica y composición y analicé A ver, Morton Feldman, Alman Berg, Schoenberg, toda esa música, como se llama la música clásica, y todo ese análisis y toda esa incorporación que uno va haciendo de lo que sería la técnica. En un momento también llega un momento que hay que olvidarla un poco. Es como que el maestro dice que son como tres etapas, ¿no? Una de aprendizaje, que el alumno está como narcotizado, ¿no? Que nos toca ver los acordes y cambiar de tempo y que esto y los cambios de tono y todo, está como un medio perdido en toda esa información. Y después viene un momento donde uno ya empieza a madurar, empieza a manejar ciertas cosas, ¿no? Correr el tempo, o tocar de determinada manera una articulación o ligado. Y después, bueno, está el momento, la etapa final que sería la liberación, donde uno se libera de todo lo que aprendió y bueno, trata de estar conectado con lo que viene y eso hace que a veces se toque de diferentes formas, lo mismo, ¿no?
Uh-huh. También solés decir de que te la orillera toma mucho o se nutre, se alimenta de lo que era la época dorada del tango, de década del 30... fines del 20, del 30, por ahí una, es porque vos te enamorás, porque sos, si se quiere, sos el director musical de la orquesta. Monono es vecino de Gualeguaychú, músico nuestro, y hoy dirigiendo una orquesta a través de lo que es la musicalmente, una orquesta típica de tango. En ese sentido, es porque a vos te ¿irradiaron los autores de esa época o crees que hay una simbiosis entre todos los integrantes de la orquesta que también se dejan llevar por esa etapa, esa época?
Sí, hay un poco y un poco. La mayoría de los compañeras y compañeros de la orquesta son tangueros, de escuchar, de ir a las fuentes y buscar. Pero bueno, también hay una cosa de poder revolcarse con ese género, con empaparse en eso, y poder hasta comerlo, procesarlo y liberar eso. Es importante para poder generar otras cosas. Yo me parece que si uno no maneja ciertas cosas del género, es difícil también después ir a poder escribir o componer. A mí me gusta mucho eso, por ejemplo, estudiar cómo es un tutti al estilo de Troilo, o cómo es un rítmico como lo hacía Pugliese, y después quizás incorporar esas cuestiones en las nuevas músicas que van saliendo. Es importante nutrirse de aquellos que eran los más grandes, y bueno, cuando uno empieza a analizar estas cuestiones, ¿no? Qué es lo que pasa con los cambios de tempo, con la articulación, con los matices, ¿no? La cuestión de la dinámica, bueno, todas estas cosas que tanto nos gustan a los músicos, cómo se hacían en esa época y cómo cómo fueron también evolucionando, ¿no? Evolucionando en ese tiempo donde se vivía, las orquestas era algo común. En ese momento uno
Troilo, Pugliese,
y a mí me gusta mucho Horacio Salgán.
Salgán,
uh-huh. Y nosotros también tocamos lo que sería la época de Astor, de la orquesta del 40 de Astor. Pero sí, Troilo, así como lo dijiste, Troilo, Pugliese, Salgán, me encanta, así en ese orden. Parece que ahí, para los que somos por ahí músicos de tocar y de me parece que ese es un buen camino para poder transitar y disfrutar, ir aprendiendo de eso, ¿no?
Bien, y quienes asistan entonces a esta presentación que van a tener esta semana, el jueves de esta semana.
El jueves.
¿Horario?
A las 16 horas.
16 horas.
No, perdón, 18 horas. 18 horas. A las 16 de la prueba de sonido.
Y ahí Si querés contanos qué es lo que van a estar presentando y si va a haber alguna parejita, parejas de baile, cómo.
Mirá, tengo entendido que sí, que también, bueno, el festival es un festival que viene toda la semana, que se están haciendo conciertos, baile, competencias de baile, también presentaciones de libros. Es como que hay mucho toda esta semana en Buenos Aires, está toda muy, muy, muy tanguera. Yo tengo entendido que además de la orquesta el jueves también van a haber algunas otras intervenciones, pero la verdad que estoy muy muy enfocado en todo lo que tiene que ver con lo que va a ser el sonido, con qué es lo que vamos a tocar, con todo eso, ¿no? Es como que uno ya está pensando en eso.
Bueno, te propongo algo.
Sí.
También para darle un descanso a nuestras y nuestros oyentes, vamos a escuchar un tema de ustedes, ¿te parece?
Sí.
Va, que no es de ustedes, pero es la interpretación
es
de ustedes.
Versión.
Y después seguimos dialogando.
Bien.
Vamos a escuchar, claro, una versión de un tango que, si no me equivoco, fue del año 1907, Felicia.
Exacto, Felicia, sí, Felicia. La versión de Spick Tanley.
Sí, yo lo tengo como que, bueno, los creadores Enrique Saborido,
sí,
y Carlos Pacheco.
Claro.
Y por supuesto que los escuchamos por la típica orillera. Allí pasaba la típica orillera con un estilo, así acabamos una especie de conclusiones, allí lo hacía trabajar mentalmente a Ezequiel Monono Villanueva Herman, que nos decía, esto puede llegar a ser, si se quiere, algo más vinculado con lo que era el estilo de D'Arienzo, el rey del compás.
Exactamente, más bailable, bien marcadito, ¿no? Bien, uh-huh. Bien crocante, bien picarón.
Bien. Bueno, a su vez te voy a llevar a otro lado,
bueno.
Ezequiel, siempre dentro de la música, y es también tenés una fecha prevista acá en el Teatro Gualeguaychú.
Exacto.
Pero sí. Ya no con la típica orillera.
No, sí, con la orillera.
Ajá.
Bueno, la idea es como, bueno, ya es la tercera vez que estamos en el teatro.
Uh-huh.
La verdad que todas las actuaciones han sido maravillosas, con mucho público y con mucho aplauso y mucha entrega del público de acá de Gualeguaychú. Es un público muy, 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 ¿cómo decirlo? Muy, muy caliente, ¿viste? Muy, antes de que terminen los tangos ya aplauden, ¿viste? Genial esa cosa.
¿Te gusta eso?
Y sí, es lindo. Es lindo.
¿Es lindo?
Es lindo cuando está esa conexión entre...
A mí a veces como público...
Sí.
Me molesta.
Ah, te molesta.
A veces como público.
Pero es algo medio clásico de los,
sí,
de los tangueros. Es como que si el arreglo decían que lo empiezan a aplaudir antes que termine, es porque es bueno.
Uh-huh.
Genera esa emoción, ¿no? Y esa cosa de que sabés que viene el final y ya sabés que viene el final y bueno, está bueno eso. Y bueno, para el teatro estamos viendo de sumar un poco más a... a lo que ya es el show de la orillera, y por ahí incorporar los cantores, algunos cantores de acá locales, como así también quizás algunos bailarines. Habíamos pensado, primero que nada, los históricos. La idea es que si puede venir el Tape a cantar, sería como la... Estamos ahí haciendo toda la gestión y viendo para que esté todo dado, a ver si podría llegar a arrimarse el Tape. Bueno, está Miguel. Bueno, hay
sí, cuando si decía el Tape, sale... decía el Tape Larribey y Miguel, exacto, Miguel Pereira.
Exacto, sí, uh-huh. Si todo sale bien y bueno, esa es la idea, empezar a sumar un poco más a bueno, los locales y por ahora esto, y ver si podemos encaminarnos quizás en alguna especie de festival o de encuentro tanguero que vaya un poco más allá de la orquesta. Y bueno, también hay algunas parejas de baile que también estoy ahora justo charlando y viendo cómo estamos con lo del festival. Por ahí no hemos avanzado todavía, pero la idea es darle un poquito más, una cosa, además del concierto, un poco más de baile y compartir con los cantores, si es posible, los históricos, y después quizás seguir continuando con esto y sumando a otros cantores, a otros bailarines que hay. Tenemos muchos músicos y bailarines acá en Gualeguaychú.
Seguramente. Bueno, Ezequiel, así que una fecha que está prevista para cuándo.
Es el primer fin de semana de octubre.
No importa si me equivoco. Vamos a tener tiempo de volver a hablarlo, pero...
Sí, seguramente después andaremos por acá.
¿Qué día cae?
Es sábado, el sábado.
Sábado a la noche.
Sábado a la noche, así que esa es la idea, que se pone muy lindo todavía para ir a escuchar ahí, bien calentito en el teatro. Uh-huh. Así que bueno, estamos muy, 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 muy contentos y seguro que va a ser una muy buena fecha, porque la orquesta ya viene de estar tocando en el festival y también viene de otras cosas que tenemos ahí en septiembre, también ya están programadas, así que no me cabe duda que va a ser una noche de fiesta, uh-huh, y de disfrute total.
Bien. Quienes eligen este camino de ritmos por así ya consagrados, que parecen que ya tuvieron su época dorada, hace que por ahí en algunas personas, conociéndote yo creería que no, se las haga dudar, ¿no? De decir, estoy ejecutando ritmos que se escuchaban hace 100 años atrás, 80 años atrás. Hay gente que lo puede llegar a hacer, ¿no? De dudar. Más cuando se presenta una modernidad donde todos los caminos indican que podés hacer algo, entre comillas, más exitoso, algo que tenga ahora donde las redes sociales son fundamentales, es decir, más clics en las redes sociales, más visitas, ¿no? Uno inclusive sabiendo que con lo que conocés de música, hasta yendo por otro camino lo podés lograr más fácil. Sin embargo, ¿alguna vez dudaste en este camino de decir... ¿por qué hago esto y no otra cosa? ¿Se te puso ese dilema en el camino?
Yo también tengo, además, tengo otros proyectos también, además de la orquesta, donde busco por ahí otra cosa más de liberación, de buscar otros ritmos y otras búsquedas, viste que yo te comentaba y hemos escuchado algunas de otras cosas también, que estuve tocando en Uruguay ahora hace poco, pero me parece que está muy bueno esta cuestión de la orquesta, de poder conectarse con esto que te decía, ¿no? Con cómo era, cómo lo hacían aquellos que eran los que inventaron todo. Y la verdad es que no, yo no tengo ninguna duda, porque el disfrute que siento es cada vez más elevado en cuanto al toque, a la conexión, inclusive lo que recibimos de la gente. La verdad que la orquesta, cada lugar que vamos a tocar, la gente te abraza, te agradece, inclusive mucha gente joven también que en Buenos Aires... podido compartir en las milongas, que se acercan a la orquesta y que dicen, que me emocioné, hasta me hizo recordar a cosas a mis viejos, o que es tanguero, o que tengo un tío que es tanguero que le voy a traer. Siempre está esa cosa que hace de que nada, uno lo que le devuelve a la gente hace que cada vez uno esté más plantado en lo que quiere.
Y,
¿no?
y en tu caso también, bueno, claro, hay como una conexión directa con todo ese que muchos dicen pasado. A mí, hasta si se quiere, la corto esa palabra de decir pasado, y porque en definitiva, si vos estás hoy, cada interrelación que tenés con el maestro Madero la haces presente, es decir, le das tus propias significaciones desde el presente, más allá de que hay un camino ahí, obviamente, y buenísimo que hayas tenido esa posibilidad, porque también es una puerta, vos tenés una puerta también a todo el mundo ese de lo que fue aquel tango.
Claro.
Tenés un acceso privilegiado a ir, tantear, y después obviamente de eso tomar lo que a vos te interesa, remodificarlo para decir, obviamente sabiendo que vas a respetar la esencia, porque sos un muy respetuoso de todo ese pasado, de algún modo, y perdón la diferencia, pero bueno, es un poco lo que hacemos con este programa también.
Exacto.
¿No? Es decir, pasamos muchos tipos que nacieron en 1880, 1900, 1910,
sí.
Tipos que hacían música en los 30, en los 40, en los 50, por así, más vinculado con lo litoraleño, pero también aparece el tango, también hace, viste, el bolero también,
el bolero.
Que tiene, sí, 80 años más que el tango tiene.
Sí, sí, sí.
Es decir, vamos también por ese, vamos rumbeando por ese lado, sabiendo, en este caso de la comunicación, sabiendo que no es un camino sencillo, pero tampoco nunca. Lo bueno que tienen este tipo de medios es que podés ir por el camino no sencillo también, ¿no? Y,
sí, sí.
Y haciendo, si se quiere, escuela, despacito, sumando de a uno.
Sumando de a uno. Sí, sí, sí. Igual lo que se vive ahora, esto que la posmodernidad llaman algunos, ¿no? De esta cosa de que conviven muchos tiempos hoy en día. Uno puede estar en Buenos Aires, por decirte, escuchando un concierto barroco, y al lado, capaz a dos cuadras, están tocando cumbia, y después acá al lado está una orquesta de tango, y después están haciendo hip hop, trap. Digo, todo convive hoy en día de una manera hasta que capaz que ni cuenta nos damos, ¿no? Pero están pasando muchas cosas a la vez, y bueno, me parece que la música también tiene que representar un poco eso.
Uh-huh. Pero fíjate vos, pero acá te voy a poner un palo en la rueda. Fíjate vos que uno de los signos de la modernidad es, si se quiere, hasta la fusión de ritmos. Viste que está muy, cada vez se ha vuelto muy presente la fusión de géneros, inclusive.
Sí, pero una cosa es la fusión y otra la confusión.
Exacto, está bien.
Suena parecido.
Sin embargo, fíjate que vos, tu apuesta es, al menos dentro de lo que es la orillera, ahí es fuerte,
pero hay cosas que también son traídas. Si sí. Vos escuchás, por ejemplo, este arreglo que escuchamos ahí de Barquito Criollo, hay acordes
que
vienen, y hay ciertos perfumes que no lo usaba Troilo,
claro.
no lo usaba, que por ahí son cosas más traídas del jazz, o también la cuestión de esto que escuchábamos recién, los ruidos y esta cuestión de los golpes de llaves, que tienen, quizás van más con lo contemporáneo de la música académica. Hay cosas traídas, pero a lo que está bien firme lo primero, la estructura, digamos,
sí,
¿no?
Sí.
Que uno pueda reconocer una melodía, por ejemplo, que te puedas cantar la melodía, silbarla. Porque muchas veces en esta cosa de querer innovar y de cambiar, nos quedan, no sé, a mí me ha pasado que cuesta retener a veces lo melódico, y bueno, yo soy un gran defensor de la melodía y un melómano de siempre.
Saludamos a quienes están escuchando ahora. A Suárez 641, a Jerry Bollier y a, ¿sabés quién está? Charles Lavin, ¿te suena? Charles Lavin, ¿te suena?
Sí.
Estás tocado con él.
Sí, sí. Un gran abrazo, gran músico de Gualeguaychú y amigo. Bueno, espero que te vea pronto.
Bueno, Ezequiel, te propongo, bueno, llegar hasta aquí, hacer un punto y seguido, felicitarte a vos y a la típica orillera que...
Sí, sí, yo quiero mandar un gran saludo a los compañeros y compañeras, que por supuesto que, que sin ellos nada sería posible. Somos una gran familia, que hemos pasado un montón de cosas lindas y no tantas, porque a veces no es fácil juntarse, ensayar, que los instrumentos, que los horarios, 10 personas, uno se enferma y ya es un peligro porque se contagian todos, ¿viste? O sea, no es fácil, así que bueno, les mando donde quieran que estén mis amigos y bueno, y compañeros de ruta, un fuerte abrazo y bueno, que estamos acá disfrutándolos todos juntos, viendo esto de una manera muy, muy genuina y bueno, felices.
Hoy los proyectos colectivos están cada vez más complejos.
Sí.
Los grandes proyectos colectivos, los pequeños también tienen sus complejidades. Y ustedes llevan. Contanos brevemente antes de despedirnos, porque allí hay toda una idea de cooperativa. Y me parece que también había orquestas tangueras históricas que funcionaban bajo el método de cooperativa.
Sí, la orquesta de Osvaldo Pugliese. Tenía este sistema cooperativista y nosotros hemos tomado de la orquesta de Osvaldo, porque además somos todos muy 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 fanas de Osvaldo Pugliese, esta cuestión, bueno, en la cual todos tratamos de sumarle, más allá de que hay determinados roles no marcados y eso, todos tratamos de sumarle a la orquesta, no de que esté cada día más linda, de que esté contenta, de que se sienta bien en la orquesta. Todos cuidamos a eso.
Bueno, te pido si llegan a tener el link de transmisión de tipo streaming para lo que va a ser la presentación del tango en vivo.
Exacto.
Hacénosla saber y nosotros también la difundimos acá para quien quiera escuchar este jueves a la hora 18, la Orquesta Típica Orillera con Monono Villanueva. En el Mundial de Tango, primera vez, debut.
Bueno, sí, y agradecerte a vos, como siempre, amigo, por el espacio, por estar siempre ahí. Y felicitarte también por todo lo que haces, lo que llevas adelante. Y bueno, un gusto enorme estar contigo acá.
Bueno, buenas noches, buen descanso y bueno, a disfrutar también de allí de la paternidad. Pasaba Monono Villanueva en el aire de Nacional, bueno, con mucha actualidad, con mucho pasado y mucha actualidad también.